Les pido que busquen en el Nuevo Testamento, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, la epístola de Judas. Judas en el versículo 17. Dice así Judas en el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Después de haber visto tan de cerca la descripción que hace Judas acerca de esta realidad presente de los apóstatas, de los falsos hermanos, de los falsos profetas, y luego de haber visto la justa condenación que les aguarda, es posible, hermano, que tú mismo pienses por un momento que temor pase por tu mente y pienses, ¿será posible que yo mismo sea arrastrado a esta falsa enseñanza? Con tanta apostasía a mi alrededor, ¿será posible que yo mismo me deje arrastrar del error? ¿Será posible que un creyente verdadero se separe de la verdad y sea condenado con todos los otros que se separaron de la sana enseñanza? Judas encara estos posibles temores de sus lectores en esta sección final de su carta y se refiere en esta parte a cuál debe ser la actitud del creyente en tiempos de apostasía. Y ese precisamente es el título que queremos poner a este estudio en esta noche: la actitud del cristiano en tiempos de apostasía. Hermano amado, es mi deber decirte desde ya que es imposible que un verdadero creyente se pierda, porque dice la Escritura que Dios el Padre ha entregado a Dios el Hijo todas las ovejas que habían de ser salvas por la voluntad del Padre. Jesucristo dijo, cito las palabras del Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice el Señor, es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre a estas ovejas. Dice Él, yo y el Padre, uno somos. Hermano, es imposible perder la salvación cuando se tiene. Y ahí está el detalle, hermanos. Es imposible perder la salvación cuando se tiene. La pregunta no es si la salvación se pierde. La pregunta es realmente si la salvación se tiene. Pero ¿cómo tú puedes saber que tú tienes salvación? ¿Cómo puedes tú saber que tú eres una oveja del Señor Jesucristo? Ah, dice el Señor que sus verdaderas ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces yo te pregunto, si eso es lo que dice el Señor de las verdaderas ovejas, tú oyes la voz de Jesucristo, tú lo obedeces, tú lo imitas, tú lo sigues, y estos son los cristianos, los que quieren ser como Cristo. Bueno, pero sea que tú dudes que tú eres un cristiano, o sea que tú estés completamente seguro que no eres cristiano porque tú no has entregado tu vida al Señor, la respuesta es la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Judas nos enseña en esta última sección de su carta cómo experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas aún viviendo en tiempos de apostasías, tiempos de juicio. Judas presenta entonces cuatro instrucciones específicas para poder sobrevivir en estos tiempos. Vamos a verlas rápidamente. En el versículo 17, él habla de recordar. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. En otras palabras, hermanos, recuérdate que esta apostasía que tú estás viendo, hombres de Dios supuestamente, hombres con buen testimonio, muy buenos autores de libros cristianos, que luego tú te enteras que apostataron de la fe, ¿y qué va a pasar? ¿Y es la Biblia la verdad? Precisamente la Biblia es la verdad, porque dice la Biblia que esto iba a ocurrir. Recuerda que esto iba a pasar, los apóstoles lo dijeron. En segundo lugar, la otra instrucción es que permanezcamos, que nos conservemos en el amor de Dios. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Permaneced en el amor de Dios. En la otra instrucción que da Judas es que alcancemos a otros para Cristo. Versículo 22. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y finalmente, luego de estas instrucciones, él también da una última instrucción que es descansa en Dios. Tú debes recordar las palabras de los apóstoles, tú debes permanecer en el amor de Dios, y él explica cómo hacer esto. Tú debes predicar el Evangelio, alcanzar a otros para Cristo, pero con estas instrucciones quizás tú te sientes ofuscado. ¿Y cómo podré yo soportar todo esto? La apostasía, la falsa enseñanza. Dice, mira, no te preocupes, descansa en Dios. Versículo 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, a Él, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, hermanos, ya les he dicho en sentido general el contenido de esta sección. Veamos ahora entonces nuestro bosquejo, que va a ser precisamente este: recordar, por un lado, permanecer, alcanzar y descansar. Estas cuatro recomendaciones. Así que en primer lugar, tú debes recordar, versículo 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. El Señor Jesucristo, hermanos, si ustedes lo saben porque lo han leído, Él mismo advirtió en la conclusión del Sermón del Monte acerca de los lobos rapaces, falsos maestros, diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo advirtió que entrarían lobos rapaces dentro del rebaño. Dice él: porque yo sé que después de mi partida, es decir, Pablo estaba consciente que luego que se fueran los apóstoles, luego que la iglesia comenzara a trabajar, y aún antes de eso, hermanos, decía él, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice Pablo, hablándole a pastores: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, decía Pablo, velad. Así que, hermanos, cuando ustedes vean algún líder famoso de una iglesia cristiana que se separa de la verdad, avergonzando al pueblo de Dios, pecando con desenfreno, hermanos, recuérdate que esto ya ha sido profetizado por los apóstoles. De entre vosotros mismos se levantarán falsos profetas. Así que velad. El apóstol Pedro también predijo lo mismo. Decía él: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo del Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. En fin, hermanos, el Nuevo Testamento está repleto de advertencias dirigidas a los creyentes para evitar las enseñanzas extrañas que traen los falsos maestros. Ahora, hermanos, ¿Por qué es tan importante esta exhortación de Judas? ¿Por qué es importante que tú te recuerdes de estas cosas? Ah, para que tú no confíes en cualquier predicador que se presenta como maestro. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, no confíes en mí, no confíes en quien te habla. Yo quiero que tú confíes en la palabra de Dios. Compara lo que yo estoy predicando en este momento con lo que dice la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso es tan importante, hermanos, anclarnos en la Escritura y no en otra fuente, porque no aceptamos ninguna autoridad fuera de la palabra de Dios, fuera de la Biblia. Sola Escritura, ni la experiencia sobrenatural de ningún hombre, ni la tradición de los hombres, ni los credos eclesiásticos, ni las confesiones de fe, que son muy útiles y apreciadas. No, hermanos, sola Escritura. Compara lo que dicen los predicadores con lo que dice la Biblia. Recuerda, hermano, que muchos engañadores vendrán y a muchos engañarán. Lo importante no es lo que ellos dicen. Lo importante es que tú compares la vida de ese predicador con lo que dice la Biblia. ¿Cómo vive ese maestro de la Biblia? ¿Como un apóstata sensual que busca los placeres y que es un divisionista? ¿O como uno que sabe que dará cuentas a Dios y por tanto se conduce con temor, teniendo cuidado incluso de lo que va a enseñar? Ten cuidado de hacia dónde te conduce esa doctrina que estás escuchando. Ahora entonces, ¿y cómo yo sé que una persona es un falso maestro, es un falso apóstol? Bueno, Judas nos presenta aquí características para nosotros evaluar la veracidad de un profeta. En este caso no son exhaustivas, ya él ha mencionado muchas características en esta corta epístola que tiene tanto contenido, pero en esta última sección, en los versículos que acabamos de ver, de leer, hay algunas características que quiero resaltar. En primer lugar, él habla de que estas personas son burladores, versículo 18. Dice que, citando a los apóstoles, que ellos decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esta referencia de Judas parece ser una cita de lo que escribe Pedro en 2 de Pedro 3:3, diciendo Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La palabra burladores da la idea de engañar a una persona, tratar de embaucar a alguien. Los apóstatas son engañadores que juegan con la palabra de Dios, tratándose de hacerse pasar por maestros de la Biblia. ¿Conoces tú algún engañador? Son personas que manejan la Biblia según su propia conveniencia, en lugar de forjarse una opinión de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando algo no le conviene para su estilo de vida, él le busca una excusa. Ya hemos mencionado muchos ejemplos, pero ustedes conocen, hay algunos que son bien obvios, como personas que quieren apoyar una vida de adulterio y ponen de ejemplo profetas del Antiguo Testamento o alguien que tenía más de una esposa. Buscan ese tipo de versículos para acomodar su estilo de vida. En segundo lugar, vemos otra característica. Dice Judas que son sectarios, versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Y una característica, hermanos, que el Señor habló muy claramente acerca de los verdaderos creyentes, de la iglesia verdadera, ¿cuál era? Que es que os améis unos a otros, la unidad del cuerpo. Hermanos, en esto debemos ser muy cuidadosos nosotros, de no dar mal testimonio, causando algún tipo de división. Pudiera ser que uno quiera decir, mira, esto es justificado porque yo no me junto a los que andan desordenadamente, pero ciertamente una característica del cristiano es el amor y el procurar no hacer divisiones, sino mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Estos falsos profetas, hermanos, una característica muy común es la división. ¿Cómo podemos ver esto? Como el ejemplo de las dos mujeres del caso del juicio de Salomón. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso juicio? Cuando Salomón estaba juzgando públicamente y llegan dos mujeres, que parece según el texto, eran dos mujeres rameras que compartían una misma habitación, ambas tenían un bebé, ambas estaban durmiendo de noche, cada una en su cama, y una de ellas aplasta el bebé. ¿Qué pasó luego? Que a medianoche, la que se da cuenta que el bebé está muerto, le cambia el bebé a la otra. Y van a juicio de Salomón porque estaban disputando. No, el bebé muerto es el tuyo. No, el mío es el vivo. ¿Y qué hizo Salomón? ¿Qué le dijo a las mujeres? Pero eso es fácil. Vamos a partir el bebé vivo por la mitad y cada una se lleva su mitad. ¿Qué pasó con la falsa? La falsa madre inmediatamente dijo, sí, ni a ti ni a mí, partidlo. Eso mismo hacen los falsos profetas. Mientras el pastor de las ovejas es entrañable con sus ovejas y le pasa como a la madre verdadera, que de sus entrañas le dijo, no, está bien, dénselo a ella. Y dijo Salomón, esta es la mamá, dénselo, porque eso es lo que hace el pastor. El asalariado no le importa dividir. Llegan a una congregación, causan una división, y cuando se le va a decir, mira, si tú haces eso, la iglesia se puede dividir. ¡Que se divida! Yo soy el profeta aquí, vámonos. Ese es un divisionista, un sectario. Esos son los apóstatas que dice Judas. Pero en tercer lugar hay otra característica, los sensuales. Dice versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. La palabra sensual, la Biblia de las Américas lo traduce como individuos mundanos. Estos burladores menosprecian la verdad, viven según su propia enseñanza, acomodando los textos de la Escritura para justificar su propio estilo de vida impío. Viven para satisfacer sus sentidos, para satisfacer sus placeres carnales. De hecho, noten de nuevo que Judas dice en el versículo 18, yendo un poco hacia atrás, que andarán según sus malvados deseos, que irán tras sus propias pasiones impías. Los sensuales son personas dominadas por la carne, sin vida espiritual, sin el fruto del Espíritu. Estos engañadores sensuales andan según sus malos deseos. ¿Y cómo anda el cristiano? Dice la palabra de Dios que el que dice que permanece en Jesucristo debe andar como Cristo anduvo. Incluso Judas aclara, para que no quepa duda, que los apóstatas no son creyentes en desobediencia. Oigan bien, una persona que se separa, que se va al mundo a enseñar una mala doctrina, una falsa doctrina, no es una persona que es un creyente que está en desobediencia. Aquí estamos hablando de una persona que es totalmente inconverso, porque dice el versículo 19 que no tiene el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a esa cuarta característica. Dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 9? Si se acuerdan, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. El que no tiene el Espíritu no es cristiano. Judas aclara que estas personas que dicen ser tan espirituales ni siquiera son cristianos. Y esta es otra prueba de que la salvación, hermanos, no se pierde. No es que ellos fueron salvos y se apartaron y entonces perdieron la salvación. No. Los apóstatas no son creyentes y nunca antes fueron creyentes. Estas personas no tienen el Espíritu, por lo tanto, no fueron regenerados para vida eterna. Hermano, no te dejes confundir. Existen en el mundo muchos predicadores, pastores, líderes de organizaciones cristianas que sencillamente son inconversos, no tienen al Espíritu de Dios y lo evidencian por sus obras. Si ustedes quieren, y no quiero hacer alusiones, solamente examinen lo que hay alrededor en el mundo, en los medios de comunicación. Hay muy buenos pastores y predicadores que están defendiendo la fe ardientemente y damos gloria a Dios por ellos. Pero cuando ustedes ven toda esta vorágine de predicadores haciendo dinero, haciendo mercadería, llenando estadios, y ustedes saben que detrás de ellos sus vidas no respaldan lo que están predicando, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí quiero dar mi primera nota de aplicación práctica, hermanos. Primera nota de aplicación. Al exponer tus oídos a cualquier material, llámese cristiano o llámese un material secular, ten en mente a los falsos maestros. Filtra todo lo que escuchas a través de la palabra de Dios. La aplicación es esa, hermanos. Filtra todo lo que tú lees, todo lo que tú miras a través de la palabra de Dios. Ten en mente que hay todo un sistema satánico en el mundo en contra del Señor Jesucristo, y todo lo que tú ves tratan de adornarlo, de torcerlo, de ponértelo bonito. Hermano, si tú estás viendo un programa de televisión y te dicen, adora a Satanás, tú sabes, déjame quitar esto, ¿qué es esto? Esto es satánico. Pero si es un programa que te van poniendo sensualmente, cosas que incluso te atraen a tu carne, ten cuidado, es la misma trampa. Recuerda, hermano, que en esta era postmoderna que nos ha tocado vivir a ti y a mí, se caracteriza por un menosprecio a la verdad, una negación total a la existencia de una verdad absoluta. Y ese espíritu relativista postmoderno ha calado aún dentro de la misma iglesia cristiana, al punto, hermanos, que cuando nosotros, los que queremos estudiar genuinamente las Escrituras, nos encontramos con que hay un teólogo que opina de una manera y hay otro teólogo que opina de otra manera. Uno llega hasta a caer en la tentación de pensar, óyeme, pero si hay tantas opiniones, ya yo no creo nada, que sea lo que sea, total, todo el mundo tiene una opinión. El espíritu posmoderno, hermanos, hay muchos temas triviales que nosotros podemos ser abiertos de mente. Por ejemplo, ¿en qué fecha se escribió la epístola de Judas? Bueno, algunas personas piensan que se escribió antes del año 70, después de Cristo, otros después. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tú ganas sabiendo que se escribió después del 70, antes del 70? Eso no te va a hacer más piadoso. Ahí tú puedes ser tan abierto como tú quieras. Pero hay verdades fundamentales, como que sin Cristo nadie se salvará, que solamente es el único camino que lleva al cielo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, verdades fundamentales en las cuales no podemos ser tolerantes. La aplicación en este punto, hermano, es que debes ser muy cuidadoso cuando comes alimentos fuera de tu casa. En tu casa, tú mismo compras los alimentos, tú mismo sabes que se han de lavar, que se han de cocinar, tú mismo sabes quién es que va a preparar esa comida. Pero cuando tú sales fuera de tu casa y vas a un restaurante, ¿qué tú haces? Tú aguzas tus sentidos, hueles bien el alimento, palpas el paladar. No vaya a ser que haya algo rancio, que haya algo que sepa mal, porque tú no quieres enfermarte. Bueno, de la misma manera, cuando tú escuches cualquier tema bíblico fuera de tu casa, que es la iglesia local que bien conoces, recuerda que en los postreros tiempos vendrán engañadores. Mucho cuidado cuando venga un profeta diciendo que es de Dios, no importa cómo se llame. Ya hemos visto caer a hombres de confianza, personas que conocíamos, predicadores de renombre, autores de buenos libros. Así que no juzgues por el nombre de la persona o del predicador famoso. Compara lo que ese hombre dice con lo que ese hombre hace, cómo vive ese hombre y sobre todo, lo que él dice y lo que él hace, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Recuerda las palabras de los apóstoles, cuidado con los falsos maestros. ¿Cuál debe ser entonces la actitud como cristiano en este tiempo de apostasía? En primer lugar, debes recordar las palabras de los apóstoles, los cuales advirtieron y profetizaron que vendrían falsos maestros. En segundo lugar, tú debes guardarte, debes conservarte, debes permanecer en la bendición de Dios. Versículos 20 y 21. Vamos a leer. Versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En estos versículos que hemos leído, hermanos, hay un solo verbo que está en modo imperativo, que es el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Las otras expresiones, edificándote sobre tu santísima fe, orando en el Espíritu Santo, esperando la manifestación de nuestro Señor, son participios griegos, es decir, formas verbales que aquí se traducen como gerundio, edificándote, orando, esperando al Señor, que te hacen ver la manera en que tú debes hacer este mandato de conservarte. ¿Cómo tú te puedes conservar en el amor de Dios? Haciendo estas cosas. Ahora, ¿qué significa conservarse en el amor de Dios? Dice aquí, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Esto significa, este verbo griego, guardarse, conservarse, permanecer, dentro de la esfera del amor de Dios. Y lo voy a ilustrar con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ustedes conocen la historia, salió de la esfera del amor de su padre. Él le pidió a su padre salir de su casa, que le diera sus bienes, que le diera su herencia, y él se fue. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él salió de la esfera de la protección del amor de su padre. Pregunto, ¿el padre de este hijo pródigo dejó de amar a su hijo? Nunca. Su padre lo esperaba con anhelo en su corazón. Su padre lo seguía amando. Pero el hijo, ¿estaba dentro de la esfera de amor de protección? No. Estaba desenfrenado, estaba buscándose problemas. Al final estaba comiendo algarrobas. Bueno, si nosotros que somos creyentes por la gracia de Dios en Cristo queremos permanecer, queremos guardarnos dentro de esa esfera de amor de Dios, ¿qué debemos hacer? Estas cosas que él menciona. Primero, en el versículo 20, edificándote sobre tu santísima fe. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Hermanos, Jesucristo es la piedra principal, la piedra angular, la piedra que se estableció como un fundamento. Ahora nosotros, como piedras vivas, debemos ser edificados sobre él. Cuando Pablo escribe a los Efesios, en Efesios 2:20, él les dice que ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, ya el fundamento se ha colocado. Esto se ha dicho muchas veces, pero es una excelente ilustración que trae la misma Escritura. Si tú construyes un edificio, una casa, y tú echas una zapata, ya tú no la puedes modificar. O sea, cuando se echa la estructura del edificio, la zapata es en base a un plano. Ese plano ya se diseñó. El plano es la palabra de Dios. Y sobre ese plano nosotros vamos como piedras vivas, sobre esta piedra angular que es el fundamento Jesucristo, sobre edificando ese edificio que nosotros como piedras vivas conformamos. La fe ya ha sido dada a los santos una vez y para siempre. Ahora, sobre ese conjunto de enseñanzas, es que nuestra santísima fe debe continuar edificándose por medio del estudio de la palabra de Dios. Noten el texto de Pablo, que yo lo cité ahorita, pero quiero que lo busquemos, muy importante. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 30, o dice desde el 29 que leímos. Hechos 20, 29. Esto es muy importante, acuérdense el contexto. Él está hablando en Mileto a un grupo de pastores. Él piensa que nunca lo van a volver a ver. Pablo en ese momento cree que lo pueden matar. Y él está diciendo con todo su corazón, lo más importante, a estos pastores de la región de Asia Menor en la ciudad de Mileto. Y le dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, ¿qué les dice? Miren la recomendación de Pablo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso es lo que está diciendo Judas en este texto. ¿Quieres tú permanecer en el amor de Dios? Sobreedifícate. ¿Cómo lo vas a hacer? Con nuevas revelaciones, con sueños caprichosos, con experiencias sentimentales. No, dice aquí, con la palabra de Dios, con la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarte y darte herencia con todos los santificados. Estudiar la palabra de Dios es como el alimento necesario para fortalecer tu cuerpo, para que tus tejidos continúen regenerándose, para que tu piel esté saludable, tus cabellos, tu sistema nervioso, tu sistema de defensa, se mantenga alto la defensa y te proteja de las enfermedades, de los virus. En fin, necesitamos alimentarnos para estar vivos. De manera similar, necesitamos el alimento de la palabra de Dios si queremos estar vivos espiritualmente. No es casualidad que todos los sermones, cuando predicamos la Biblia, ¿qué pasa? Al final, la conclusión, ustedes se la saben siempre, lee la Biblia y ora. Claro, uno trata de ser creativo y de ver cómo ponérselo a la gente de diferentes ángulos, pero al final, hermanos, esto es el fundamento de la fe cristiana. Comer y respirar, Biblia y oración. Así que no es sorpresa que el segundo elemento que menciona Judas es precisamente la oración. Volvamos a Judas en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. A menudo nosotros pecamos de insensatez al creernos autosuficientes. El pastor Saladín estuvo hablando esta mañana acerca precisamente de la oración, y es algo que yo diría que es un tema que deberíamos predicar todos los domingos, a juzgar por mi propia vida de oración. De todas las gracias espirituales, yo reconozco que la más difícil para mí, por lo menos, es la oración. Leer la palabra, lo hacemos. Leer libros buenos, lo hacemos. Muchas cosas hacemos. Cantar cánticos, tremendo. Pero fajarse de rodillas, decirle a la carne, carne, ven, vamos a la cámara secreta a hablar con Dios. Y después que salimos de la cámara secreta, decimos, wow, qué buen tiempo de oración. Y para volver otra vez, es otra lucha. No importa todo el conocimiento bíblico o teológico que tengas, si solo tú dependes de tus propias fuerzas, serás vencido cuando venga la tentación. Si quieres permanecer firme, conservarte en el amor de Dios, debes orar. Yo no voy a entrar en la oración porque esta mañana se predicó mucho de la oración, pero quiero explicar una frase que está aquí. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? ¿Acaso esto es una gracia especial que solo algunas personas han alcanzado? No, no es nada místico, hermano. Orar en el Espíritu es lo mismo que orar en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad del Señor. Es orar como si Cristo mismo estuviera pidiendo. Hay algunas personas que piensan que cuando oran tienen que decir al final las palabras mágicas, en el nombre de Cristo, amén. Y ciertamente nosotros lo decimos porque queremos recordar, cuando nosotros decimos esto, les doy mi experiencia personal, ¿por qué lo hago? Porque quiero recordarme, analizando retrospectivamente todo lo que he orado, Cristo hubiera pedido por las cosas que yo he orado. Porque dice Santiago, ustedes no reciben nada porque ustedes no piden. Y cuando piden, piden mal para gastar en sus propios deleites. Entonces, cuando tú oras en el nombre de Cristo, es como si Cristo mismo pudiera orar por ti. De hecho, pedid y recibiréis. Hasta ahora, dice el Señor, nada habéis pedido en mi nombre. Pidan en mi nombre para que reciban. Pero eso significa conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto del Espíritu Santo? Vamos a buscar Romanos 8:26 rápidamente. Los textos que busco, hermanos, es porque debemos marcarlos y tenerlos a la mano. Son textos claves. Romanos 8:26 nos explica esto de la oración en el Espíritu. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué maravilloso! Nosotros no estamos solos cuando estamos orando. El Espíritu nos va guiando al conocimiento de Dios, a la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos orar para nuestros deleites y Dios obra en medio de la oración a través de su Espíritu. El Espíritu es el que intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. ¿Quieres permanecer en el amor de Dios en estos tiempos de apostasía? Sigue leyendo la Escritura continuamente. Sigue orando al Señor en el Espíritu. Y en tercer lugar, Él da otra cosa aquí. Judas 20. Esperando la venida del Señor Jesucristo. Dice Judas, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice Judas que para permanecer en el amor de Dios, en esa esfera de amor de Dios, en esa esfera de protección del Señor en estos tiempos de apostasía, debemos esperar la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. ¿Qué significa esa frase? Esperar con expectativa la venida del Señor. El término aquí esperar es la misma palabra que utiliza Tito 2:13 cuando dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, debemos vivir anhelando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No por la esperanza de que por fin que venga para que venga el juicio y acabe con los impíos. Eso va a suceder, pero no es ese nuestro anhelo, sino nuestro anhelo debe ser por fin conocer al Señor cara a cara, verle con mis propios ojos. Tener esa esperanza nos ayuda a permanecer en el amor de Dios, porque dice el apóstol Juan en su primera epístola que todo el que tiene esa esperanza se purifica en Él, así como Él es puro. Cuando tú estás esperando al Señor, ¿qué pasa? Tú andas derechito, como tú sabes, el Señor viene, tú tienes que andar como ese siervo que el Señor se fue, le dijo, negociad entre tanto que venga. ¿Qué vas a hacer con todos los dones y talentos que el Señor te dejó? Negociad entre tanto que vengo. El aguardar la esperanza bienaventurada, esa manifestación gloriosa del Señor en su segunda venida, nos purifica así como Él es puro. Hermano, cada uno de estos verbos, edificándote, orando, esperando, son participios presentes que significa que son acciones constantes, permanentes en nuestra vida. No es que ya lloré, cumplí, es que como explicaba el pastor Saladín esta mañana, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:13, es como tosiendo todo el tiempo en comunión con Dios, tirando dardos al cielo y también en oración especial en tu cámara secreta. Continuamente estudia la palabra, ora al Señor, espera ardientemente el regreso del Señor Jesucristo. Doy con esto mi segunda nota de aplicación. Hermano, no descuides nunca los fundamentos de la fe. Esto parece muy obvio, leer la Biblia, orar. No descuides nunca los fundamentos de la fe. No descuides la lectura de la palabra. Si yo te pregunto, ¿has leído tú alguna vez la Biblia completa? En el tiempo que tú quieras, en 5 años, ¿has leído la Biblia entera? Si no la has leído, debes esforzarte por leerla. Sí, ya yo la leí. ¿Cuántas veces has leído la Biblia entera? ¿Lees tú la Biblia diariamente? Exponte a la palabra de Dios. No descuides tampoco el estudio de la palabra. No descuides la meditación. No vayas en la mañana, leí ya. No, medita en la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado yo tus dichos para no pecar contra ti. No descuides la oración. Que no te sorprenda tampoco la venida del Señor. Espera el regreso del Señor gastándote para Él en la obra del Evangelio. No descuides los fundamentos de la fe. Judas nos habla entonces de recordar, de permanecer, y ahora en tercer lugar nos habla de alcanzar a otros para Cristo. Versículos 22 y 23. Dice él entonces, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Los próximos imperativos que usa Judas en esta carta, mostrar misericordia a los perdidos, salvar a otros, muestran que debemos alcanzar a otros para Cristo, es decir, evangelizar. Debido a que la apostasía es tan fuerte en estos días, muchos están cayendo en la influencia de estos falsos maestros. De gracia recibisteis, dad de gracia. Tú también ibas camino al infierno y alguien te invitó a la iglesia, y alguien perseveró predicándote, y venía una persona por aquí de la iglesia y te hablaba, y otro te llamaba y te levantaba, fulano, tú vas para la iglesia, y aquí estás tú dando gloria a Dios, ve tú y haz lo mismo. Debes compartir tu fe, predicar a los perdidos. Y aparentemente, en estos versículos que hemos leído, hay como 3 grupos diferentes de personas. Aparentemente hay un primer grupo que dice, los que dudan, como si fueran sinceros escépticos, los incrédulos que están al borde de la condenación, le dice, arrebátenlo del fuego. y otros que son pecadores empedernidos, que debemos tener más cuidado, que dice, tengan misericordia de ellos, aborreciendo su ropa contaminada por su propia carne. Tres grupos diferentes. Vamos a rápidamente a explicar estos tres grupos. Primero están los que dudan, que son como los creyentes, perdón, como los incrédulos sinceros. Son ignorantes y están normalmente abiertos. Esas son la gente que dice, fulano está como abierto. Abierto significa que está abierto a todo, a la mentira y a la verdad. Pero él está abierto. Él dice, sí, venga, vamos a discutir. Y él sale con su filosofía rara. Bueno, el problema con estos, precisamente, como están abiertos a ambas cosas, están confundidos. Quizá podemos compartir con ellos nuestro testimonio, estar preparados para derribar todo argumento que se levanta en contra de Cristo y llevar esos pensamientos suyos a la voluntad del Señor. Y como dice el apóstol Pedro, santificar nosotros a Dios en nuestros corazones y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ti. Debemos prepararnos, ejercitarnos, tener un modelo en nuestra cabeza de Biblia, de textos, espada, para predicarles la palabra a estas personas. En segundo lugar, el otro grupo son incrédulos que están en un peligro inminente. Todos están en peligro porque pudieran morir sin Cristo, pero este grupo está más metido en el error. Este segundo grupo de inconversos están más cerca del infierno, porque dice Judas, arrebátenlo del infierno. Al tratar con ese grupo de personas, no debemos ser entonces tan tímidos, tan polite al predicarles, sino que son personas que al estar en este falso sistema ya muy metidos, y debemos entonces presentar la palabra con mucha claridad, con fervor, para estar en una posición de rescatarlos de la trampa que han caído. El ejemplo típico de esto, aunque no era la situación exacta de Lot, pero recuérdense la manera en que fue sacado Lot de las ciudades de destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles no fueron, ¿qué tú crees, Lot? No, dice, escapa por tu vida, huye. Y lo arrebataron prácticamente. Y él todavía estaba pensando, pero ¿y qué tú crees? ¿Podemos ir a esta ciudad? Como buscando, sin darse cuenta que ya venía la destrucción. Judas dice que ese grupo está muy cerca del infierno y por eso debemos alcanzarlos con un sentido de urgencia. Debemos advertirles del gran peligro que se encuentra y tratar de alejarlos de la falsa enseñanza que los ha de llevar al infierno. Y hay un tercer grupo, hermanos, que dice Judas, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este tercer grupo es muy peligroso. Se nos exhorta, sin embargo, a tener misericordia, pero con temor, con cuidado. Este temor está asociado con huir, con escapar. Significa que debemos estar alertas del peligro de la tentación que pudiera venir sobre nosotros cuando estamos hablando con esta gente. Es como tratar de predicarle al mismo falso profeta, al mismo apóstata, mucho cuidado, sus palabras podrían confundirte y hacerte dudar a ti mismo. Yo tengo algunos malos ejemplos que pudiera decirles. Yo no recomiendo, bajo ninguna circunstancia, que el grupo de jóvenes le digamos, vamos a predicar a las prostitutas que están en la ciudad, en la feria, porque eso es innecesario. ¿Cómo vamos a llevar a nuestros jóvenes a ese ambiente? No es necesario, no es conveniente, no es sabio, no es adecuado. Otro ejemplo malo, un nuevo creyente que está fogoso en el Evangelio y le quiere ir a predicar solito él a su profesor, que es una persona experta en la dialéctica materialista de Marx y tiene un posgrado en evolución. Hermano, este hermanito nuevo tiene la fe, no es por la cantidad de fe que nos salvamos, pero yo estoy seguro que el inconverso tiene más fe en Marx que la fe que tiene este hermanito en el Señor, que por gracia va a ser salvo. Pero este hermano necesita cuidarse de eso, porque va a pasar un momento muy desagradable. Recuérdense, si él es salvo, él no va a perder su fe. Pero es una tentación que es inadecuado ponerlo en esa situación. Muchas veces la Biblia utiliza incluso esta figura que utilizó Judas de la vestimenta. Fíjense cómo él dice en Judas 23, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Y qué significa eso? La Biblia utiliza la ropa para representar la condición espiritual de una persona. Y no estamos predicando de la vestimenta aquí, hermano, pero hay que dar el comercial. Usted se viste como un reflejo de lo que usted quiere reflejar, ¿verdad? O sea, ¿Cómo se vistieron los cristianos de Apocalipsis? Dice que estaban vestidos con vestiduras blancas en señal de justicia y santidad, porque fueron lavados con la sangre del Cordero. Ahora, ¿cómo estaban vestidos otras personas? Como un loco, como un harapiento. Esa vestidura representa lo que son. En este texto, estos inconversos, no es que ustedes lo van a ver en la calle mal vestido, no. Es que su vestidura es el estilo de vida que ellos llevan. Nosotros debemos aborrecer ese estilo de vida. Si tú le vas a predicar a una persona que está metido en el pecado de lleno, tienes que tener mucho cuidado. El cristiano llamado a alcanzar a ese tercer grupo de inconversos que ama la impiedad debe ser un creyente maduro y aún así debe hacerlo con temor, aborreciendo ese pecaminoso estilo de vida de esta gente. Dice el pastor John MacArthur, estudiando ese tema, que para lidiar con gente como esa, el creyente debe tener una mente muy alerta, debe tener mucho discernimiento espiritual, mucha estabilidad emocional, porque Satanás es muy hábil y poderoso. Y compartir el evangelio con personas de ese grupo significa interferir directamente en un terreno que Satanás considera suyo. Imagínense ustedes predicarle a una persona que es, yo soy medium, yo hablo con los muertos. Oye, a mí me daría miedo, pavor hacerlo. Judas aún así exhorta que también alcancemos a ese grupo, porque mientras estemos en esta vida, nunca es demasiado tarde para que alguien sea salvo por el poder de Jesucristo y la voluntad soberana de Dios. La idea de todo esto, hermanos, es que en estos tiempos peligrosos es necesario que tú estés dispuesto a ayudar y a rescatar a personas en necesidad en lugar de esconderte de ellos, como hacemos muchas veces. Prediqué el evangelio, ay, uno se esconde. Dile a fulano que vaya a él, que a él le gusta predicar. Tercera nota de aplicación, y con esto ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Compartir el evangelio es una consecuencia irresistible de permanecer en el amor de Dios. Repito esto, compartir el evangelio con otros es una consecuencia irresistible de permanecer en el amor de Dios. Lo que estoy diciendo, si tú permaneces en el amor de Dios, si tú te estás edificando en tu santísima fe por medio del estudio de la palabra, si tú estás orando en el Espíritu Santo, si tú estás aguardando con expectativa, con gozo, la venida del Señor, si estás haciendo todas estas cosas, un fuego arderá en tu corazón y en tus huesos que no te dejará estar callado. Es como el profeta Jeremías, que en el tiempo de apostasía, cuando él se quedó en Jerusalén y se fueron los deportados con el profeta Ezequiel y Daniel hacia Babilonia, él se quedó con ese remanente y había una apostasía tan grande, todo el mundo un desorden, el templo había sido quemado, no había adoración, no había nada, que el profeta dijo, no me acordaré más de Dios, no hablaré más de su nombre. No obstante, decía él, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, dice el profeta, y no pude. En medio de ese tiempo de menosprecio de la verdad, en este momento de tanta confusión en los medios de comunicación que esparcen el veneno de la mentira ante los ignorantes, yo te pregunto, ¿cómo será que podremos mantenernos callados, hermano? No podemos, tenemos que hablar. Por más que quieras ser indiferente, si tienes el Espíritu de Cristo morando en ti, hay en ti un fuego ardiente dentro de tus huesos, así que no trates de aguantarlo porque no vas a poder. Predica el Evangelio. Si eres un nuevo creyente, yo te recomiendo que comiences compartiendo con tu testimonio como hizo el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, que le dijeron, ¡da gloria a Dios! Ese hombre no es un profeta de Dios, ese hombre es un pecador. Y dice el ciego de nacimiento, bueno, yo no sé si él era pecador o no, yo lo que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Ese es el testimonio que puedes comenzar a compartir. Comienza con los que dudan. Prepara tu intelecto y tu corazón para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. Predica el evangelio a los perdidos. En resumen, hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Judas presenta cuatro instrucciones. No vimos la última, vamos a verlo en la próxima ocasión. Judas presenta cuatro instrucciones muy específicas para sobrevivir en estos tiempos de apostasía. En primer lugar, recordar las palabras de los apóstoles que advirtieron que ya venían estos tiempos de apostasía. En segundo lugar, permanecer, conservarnos en el amor de Dios. ¿Cómo? Edificándonos nuestra fe en el estudio de la palabra, orando en el Espíritu, aguardando la venida del Señor. En tercer lugar, alcanzando a otros para Cristo. y en cuarto lugar, descansando en el Señor. Así que vamos a concluir leyendo los últimos versículos de Judas, y si el Señor lo permite, en una próxima ocasión podemos estudiarlo más a fondo. Vamos a leer versículos 24 y 25 y con esto concluimos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de tanta tristeza alrededor nuestro con inconversos que blasfeman de tu santo nombre, con personas que están entregados a la adoración del diablo, de Satanás, con personas que están entregados a sus placeres mundanos, y peor aún, Señor, con ese mismo tipo de personas que se introducen encubiertamente en la iglesia para enseñar una enseñanza torcida, mitad verdad, mitad mentira, para engañar a las ovejas que no perdonarán al rebaño. A pesar de eso, Señor, vemos aquí que tú tienes control, que tú eres el único y sabio Dios, nuestro Salvador, que tú nos vas a mantener sin caída y nos vas a presentar sin mancha, con gran alegría ante tu trono. Oh Señor, aviva el fuego que hay en cada uno de nosotros para continuar predicando tu glorioso evangelio. Obra en las vidas de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y en las personas que no te conocen, que están aquí, que vean ese sentido de urgencia, que es ahora el momento cuando deben gastar sus vidas para Cristo, porque solamente tenemos una sola vida y queremos darla a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícenos grandemente, Señor, por en el contexto de tu palabra, en el contexto de la oración y de la expectativa de tu manifestación gloriosa. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos todas estas cosas. Amén.